San Juan 17, 21. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la linda y maravillosa experiencia que tuvimos durante la semana. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia y dirección de su Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos han acompañado, protegido y bendecido en estos días. Gracias por los hermanos y hermanas que gustosamente han sido un fiel apoyo, un soporte. Gracias por aquellos y aquellas hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Pedimos, Señor, que ellos también sean grandemente bendecidos. Y ahora, Dios, le rogamos, permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna a través del predicador, que no sean palabras de hombre. Señor, que sean las palabras suyas, palabras espirituales, palabras cargadas de poder de lo alto, palabras llenas de vida, que cambien, transformen nuestra vida a la semejanza de Jesús, que cambien nuestra mente, que nos enseñen a vivir en el Espíritu y no más en la carne, que hagan un efecto poderoso en nosotros, de tal modo que reflejemos la belleza de su santidad. Señor, hoy esperamos recibir el pan de vida producido en el cielo para salvación y vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana hemos hablado de que Dios te busca. Y el propósito final de la búsqueda de Dios es llegar a la experiencia de convertirse en uno con nosotros. La expresión para que sean uno es muy profunda, pero muy interesante. No es una idea del Nuevo Testamento, es una idea que se toma prestada del Antiguo Testamento. E inclusive llama la atención cómo Jesús describe la idea de la unidad en el contexto del capítulo 17. Es bueno saber que el capítulo 17 del Evangelio según San Juan viene, lógicamente, después del capítulo 16. El capítulo 14, el 15 y el 16 son tres capítulos que nos hablan de la venida del Espíritu Santo. Nos explican el ministerio del Espíritu Santo. Nos refieren la obra del Espíritu Santo. Y Jesús toma cuidado en detallar lo que Él quiere que los discípulos sepan acerca del Espíritu Santo. En el 17, Jesús realiza o hace una oración. Y en esa oración pide por Él mismo. Pide por los apóstoles, los discípulos, y también pide por los que habrán de creer en Él, por el testimonio de ellos. Recuerde que hemos dicho que la palabra testimonio significa presentar las evidencias a favor de Jesús. Significa que usted mostrará y no solo contará lo que ha ocurrido en su vida después de conocer a Jesús. Significa que el cambio y la transformación en su vida, obrada y realizada por el Espíritu de Dios, es presentado a otros que se sienten contagiados por lo que usted ha vivido. Y entonces, el contagio le pasa a ellos y empieza a producirse un efecto de cambio, de transformación, de conversión, de arrepentimiento. Ese testimonio poderoso en el Espíritu hace posible que las personas venzan sus debilidades y fortalezcan sus fortalezas. Los convierte en personas nuevas. los transforma en cristianos activos y dinámicos, los habilita y capacita para capturar, para comprender la voluntad divina, y hace de ellos personas poderosas, instrumentos del cielo en un mundo de pecado. Es la belleza del capítulo 17. Sin embargo, ahora viene un pensamiento central en la mente de Jesús y el propósito de toda su obra en la tierra. La unidad entre Dios y los hombres es tal, el propósito divino de unirse con la humanidad es tal, el trabajo de Dios para estar unido a los seres humanos es tan grande que los seres humanos no lo entienden, ni aun los ángeles lo pueden comprender. ¿Por qué? A ver si su Biblia tiene este versículo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire usted cómo Dios condescendió de tal manera para unirse con la humanidad, que esto es increíble. Primera de Timoteo 3, 16 dice: e indiscutiblemente, ¿qué cosa dice ahora? Grande es el misterio de la piedad. Existe el misterio de iniquidad, pero existe el misterio de la piedad. ¿Cómo lo podemos entender? Hay una serie que grabamos, que se llama El Misterio de la Piedad. Lo puede bajar de la internet en la página de lavozdelconsolador.com o .org. Se llama El Misterio de la Piedad. Preparamos un sermón por cada frase que leeremos ahora. Cada frase es un manantial, es una cosa preciosa. Cada frase tiene un contenido tan profundo y hermoso que nos describe, nos presenta la grandeza, la belleza y el amor del Señor Cristo Jesús. Mire cómo el cielo se une con la tierra. Mire cómo Dios se une con los seres humanos. Dice el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabado sea el nombre de Dios. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? A Jesús. ¿Ama Jesús a la humanidad? Sí. Tomó la naturaleza humana y ahora es uno con el Padre, pero también es uno con los seres humanos. Leamos las palabras de Jesús y tratemos de comprender no solo lo que Él dice, sino lo que quiere decir. San Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Veamos. San Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. ¡Qué grandeza, qué belleza, qué honor! ¡Wow! Que nosotros podamos ser parte del equipo de Dios. Dice San Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Con qué propósito? Dice ahora Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, cuando seamos uno, el mundo creerá. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Y qué es lo que significa ser uno con Jesús? ¿Qué es lo que significa ser uno con Dios? ¿Por qué Jesús dice que es necesario esa unidad para que la gente crea? ¿Qué es lo que ocurre cuando un hombre o una mujer se hace uno con Jesús? ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre o una mujer se hace uno con Jesús y uno con el Padre? ¿Qué pasa en un hogar donde papá es uno con Jesús y con el Padre? Y mamá es una con Jesús y con el Padre. Y los hijos son uno con Jesús y con el Padre. ¿Qué pasa en la vida de una persona que llegó a tener la linda experiencia de ser uno con Jesús y uno con el Padre? ¿A dónde llega, hasta dónde se puede entender ese concepto de unidad? Hagamos un breve estudio en el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, aparece una maravillosa frase conocida como la Shema Israel. Vayamos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice el versículo 4 de la Shema Israel: Oye Israel, ¿qué cosa? Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Jehová uno es. Oye Israel, ¿qué dice? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué significa que Dios uno es? Cuando usted lee el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es un nombre plural. En el versículo 26 dice: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí hay un plural majestático y solidario. Elohim, un nombre plural. Y cuando usted lee el versículo número 2 del capítulo 1 de Génesis, dice: Y Ruach Elohim se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando lee el capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice: Yahvé Elohim. Y Yahvé Elohim dijo esto y dijo aquello y creó aquello y creó lo otro. Y mire qué cosa linda. Cuando lee Daniel capítulo 3, versículo 24, 25, se habla de Bar Elohim, el hijo de Elohim. Elohim es la versión aramea del nombre Elohim. Cuando Nabucodonosor miró a los jóvenes dentro del horno de fuego, ¿qué fue lo que dijo? ¿Y no fueron tres los que echaron en el horno? ¿Y por qué veo un cuarto que parece al hijo de los dioses, al hijo de Elohim? La Biblia dice entonces que hay un Yahvé Elohim, un Ruah Elohim y un Bar Elohim. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí o no? Cuando Jesús se va de la tierra, San Juan 14, 15, 16, le dice a los discípulos: A ustedes le conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría, mas le conviene que él, yo me vaya para que él venga. Yo voy a mi Padre. No pienso que estemos trastornados al ver que el Hijo dice que va donde el Padre y que el Espíritu Santo viene para estar con ellos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en propósito, uno en una meta común, uno en un propósito común. Están de acuerdo en el trabajo que están haciendo. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, dijo, cuando salieron Adán y Eva, Adán dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. ¿Qué cosas serían? Leamos Génesis 2. Esto es muy importante, queridos. Génesis 2, mire qué cosa linda. Ahí se aprendemos a ser uno con Dios. Dice el versículo 23. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, ¿qué dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué dice ahora? Y serán una sola carne. ¿Cuántos eran? Dos. ¿En qué se convertían? En una pareja con el mismo propósito, la misma meta, el mismo plan, el mismo fin. Irían en la misma dirección y el mismo sentido. Adán, un hombre; Eva, una mujer, con la misma meta, el mismo fin, el mismo propósito. Eran uno en el propósito, en la meta, en el plan, en el fin. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno porque unidos tienen el mismo plan, la misma meta, el mismo propósito, el mismo fin. Y ahora el gobierno divino quiere que tú seas parte del equipo. para que tengas la misma meta, el mismo plan y el mismo fin, para que tú seas parte del asunto. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo es que Cristo dice para que seamos uno? Claro, para que vayamos en la misma dirección, tengamos la misma meta, trabajemos en el mismo propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere? Número uno, Dios quiere restaurar su imagen en los seres humanos. ¿Cómo determinó hacerlo? Dios determinó hacerlo a través del poder del Espíritu Santo, que cambia y transforma la vida de los seres humanos, para que esa vida cambiada y transformada motive a otro ser humano a ser cambiado y transformado por el testimonio del primero y por el poder del Espíritu Santo que obra en el primero. Somos nosotros el Evangelio que debemos presentar en nuestra vida a la gente que se pierde. Cuando nos enfocamos en las palabras del Evangelio, estamos completamente equivocados. Nosotros debemos contarle a la gente las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero no con palabras, en nuestra vida que debe testificar eso, y eso tocará el corazón de la gente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si algo ha pasado en tu vida, si Dios está trabajando en tu vida, la gente lo notará. Ustedes no son tontos ni bobos. Ustedes saben si una persona está viviendo o no está viviendo lo que le está diciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El muchacho le dice: el sábado quiero que venga a mi iglesia. Y le dice el compañero: ¿a dónde? A mi iglesia. Iglesia, ¿y tú vas a la iglesia? Claro, yo voy todos los sábados a la iglesia y yo predico. ¿Qué tú predicas? Sí, no relajes, deja tu relajo. No, de verdad. Vamos el sábado para que tú veas. Mira, cuando yo predico, tú ves que la gente se pone a llorar. Y tú me ves ahí y mira. No, relaje, ¿tú estás hablando en serio? Sí, el sábado vamos para la iglesia. No, yo no voy para allá. Oye, mira, si vamos, después que salgamos de la iglesia, te invito a comer y te llevo al restaurante. Ah, bueno, sí, pues vamos. Y vinieron a la iglesia. El muchacho se sorprendió que vio al otro con saco y corbata. Y le dice: oye, loco, ¿tú te ves bien con esa ropa? ¿Y tú te pones esa cuestión? Sí, yo me lo pongo todos los sábados. ¿Y por qué no te lo pones en la semana? No en la semana, no, en los sábados para ir a la iglesia. Ah, sí, y hay que ponerse saco y corbata. No, tú no, yo, porque yo tengo que predicar. Oh, vámonos para la iglesia. Llegan a la iglesia y el tipo era maestro de escuela sabática. Y el tipo cambió se puso la ropa de sábado y la cara de sábado también. Así que el amigo se preguntaba: pero ven acá, ¿y este no es fulano? Y el tipo muy serio daba su lección de escuela sabática, y los hermanitos contentos y los jóvenes felices con el muchachón que está dando su lección de escuela sabática. El amigo estaba un poco confundido y dice: pero yo no puedo entender esta cuestión. ¿Este es o no es mi compañero de vagabundería? ¿Qué pasa aquí? Si todavía anoche, por la noche, estábamos en una poca vergüenza y casi por poco nos emborrachamos. ¿Y qué es esto? Bueno, terminó la lección. Ustedes dirán: este pastor está peligroso. Dejémonos de tontería. La cosa hay que ponerla en su lugar, ¿sí o no? Ocultando el sol con un dedo, estos muchachos no se van a convertir. Pónganle la cosa clara. Lo que convierte a los jóvenes es el Espíritu. Quien convierte a los jóvenes es el Espíritu Santo. Pero un Espíritu Santo que nos convierte a nosotros primero. ¿Es así o no es así? Nuestros hijos saben quiénes somos nosotros. Es una inmoralidad exigirle a un hijo lo que usted no está haciendo. ¿O no? ¿Sí o no? Me dijo una señora: oiga, son unos garrotazos que usted da. Dije: no se apure, que el sábado en la noche terminan los garrotazos y yo me voy el domingo. Dice: no, pues me gustan los garrotazos. Y digo: pues góceselo. Garrotazos a las 5 de la mañana, garrotazos en la noche. Disculpen, pero es que lamentablemente llegamos al término de los garrotazos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el Evangelio se ha convertido como en algo light, suave, como de dieta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En la ciudad de Houston está la iglesia más grande que hay en Estados Unidos. La iglesia tiene más de 20,000 miembros. Se reúnen los domingos. Tienen un programa de televisión. La iglesia produce $43 millones al año, más $30 millones que reciben de donaciones de otros lugares. Van $73 millones. El pastor de esa iglesia produjo un libro y la casa editora le mandó 30 millones de dólares solamente para hacer el libro. ¿No le parece que son demasiados millones? ¿Sí o no? Y los sermones son muy suavecitos para que la gente no se ofenda. No se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, ni de ninguna cosa que pueda ofender a los clientes, perdón, a los miembros, a los hermanos. ¿No se han dado cuenta que el Evangelio se ha convertido en otra cosa? La palabra arrepentimiento ya ni se la menciona. ¿Es así o no es así? Y yo le hago una pregunta. ¿Está en la Biblia la palabra arrepentimiento? ¿Tenemos que arrepentirnos? Hechos capítulo 17, versículo 30. Leamos este pasaje, porque queridos, dejémonos de cuento. Las cosas hay que ponerlas en su lugar y tenemos que estar claros. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto no es asunto humano, esto es asunto de Dios. Hechos 17, 30. ¿Qué es lo que Dios dice? Dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué cosa dice el apóstol Pablo? Que se arrepientan. ¿Cómo es posible que se esté dedicando tiempo, talentos y esfuerzo para mantener las ovejas sin arrepentirse? Eso significa mantenerlos tranquilos hasta que se pierdan. ¿Le gustaría a usted perderse? No. Por eso Jesús dice: yo en ellos y tú en mí, para que seamos uno. Ahora escuche, ¿qué ocurrirá cuando usted sea uno con Jesús, siendo que Jesús es uno con el Padre? ¿Qué ocurrirá con tus amigos? ¿Qué ocurrirá con tu esposa o esposo? ¿Qué ocurrirá con tus hijos? ¿Qué ocurrirá con la gente que te rodea? ¿Qué ocurrirá con las gentes que tú amas? ¿Qué ocurrirá con los que están cerca de ti? ¿Qué ocurrirá con los que te escuchen? ¿Qué ocurrirá con aquellos que de alguna manera se pongan en contacto contigo? Mire la respuesta. San Juan 17, permita a Dios que esto quede claro. San Juan capítulo 17, versículo 21. Jesús lo dice y se está despidiendo. Dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y Él dice ahora, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gente no creerá a menos que tú, querido, que tú, querida, seas uno o una con Cristo Jesús. Cuando tú eres uno o una con Cristo Jesús, hay un poder sobrenatural, el Espíritu Santo, que viene a morar en tu vida. El Espíritu de Dios entonces comienza a cambiar completamente tu hombre interior. Cambia tu mente, cambia tu voluntad, cambia tu conciencia, fortalece tu ser espiritual. Te convierte en un instrumento del cielo, convierten y hacen de ti una persona completamente cambiada. Alimentan la naturaleza espiritual que viene de lo alto. Y entonces las personas que te conocen, las personas que se relacionan contigo, las personas que participan contigo, las personas que se ponen y se colocan cerca de ti, perciben, notan, se dan cuenta que algo grande está pasando contigo. Y eso los inspira a buscar lo espiritual, a crecer espiritual, a interesarse en las cosas espirituales. En la ciudad de Houston tenemos un programa de radio todos los días de 5 a 6 de la tarde, de lunes a jueves. Una audiencia bien extensa. Y recibo llamadas en la oficina de personas de cualquier denominación religiosa, en cualquier rango. Cada 15 días, dos veces al mes, tenemos un instituto de capacitación laica. Las clases son gratuitas. Y vienen personas a contar su experiencia y su testimonio. Me llena de gozo cuando oigo testimonios como estos. Por ejemplo, hace unos días me llamó una persona de la República Dominicana. Me preguntó: pastor, ¿usted se acuerda de mí? Y le dije: tengo que decirte la verdad. Mi cuñada me llamó y me dijo que tú me llamarías. Así que no te voy a jugar sucio, no te voy a hacer trampa. Sí, me acuerdo de ti, tú eras miembro de mi iglesia. Sí, yo soy fulano de tal que canto. Fantástico. Ella me dijo que tú me llamarías y tu metal de voz, me acuerdo. Mire, pastor, yo no sé cómo explicar esto. Digo, bueno, comienza, intentamos juntos entender. Mire, pastor, mi papá se fue de la casa y se fue, nos abandonó. A él nunca le interesó la iglesia ni la Biblia, nunca. Se fue a Estados Unidos, se fue a vivir a la ciudad de Houston. Han pasado 3 años, pero ahora me sorprendió porque ayer me llamó y me dijo, fulano, yo necesito que me haga una investigación. Y yo le dije, sí, papi, cómo no. Oye, averíguate por ahí quién es el pastor de un programa que se llama La Voz del Consolador. Yo necesito saber quién es ese pastor y dónde vive y dónde está. Y entonces el hijo le dice, sí, papi, cómo no, pero dime el nombre del pastor. Le dice, oh, discúlpame, mira, se llama fulano de tal. Y el hijo le pregunta, ¿cómo se llama fulano de tal? Este muchacho había sido miembro de mi iglesia. Y entonces él le contesta con una sonrisa, pero papi, el pastor que tú estás mencionando vive ahí en Houston. Dice, no puede ser, vive en Houston. Y el programa de radio que está ahí en Houston es porque él vive ahí también. Ah, pues mira, yo necesito que tú busques el teléfono de ese pastor, le hable y le diga que yo necesito una entrevista con él. Yo tengo más de 2 meses oyendo la radio todos los días y yo quiero arreglar mi vida con Dios. El hijo se quedó con la boca abierta, no lo podía creer. Su papá, que nunca le interesó ni la Biblia, ni la iglesia, ni nada, y ahora lo llama para decirle que está interesado y que quiere poner su vida en las manos de Dios. Yo le pregunto, cuando usted se pone a vivir consecuentemente con los principios divinos, cuando usted decide que su vida sea una con la vida del Señor Jesús, ¿tiene acceso el Espíritu Santo a través de usted para tocar los corazones, sí o no? ¿Sí o no? Oigan, ¿verdad que uno debería molestarse de vivir una vida monótona, común y corriente? El mismo relajo todo el tiempo. ¿Verdad que uno debería molestarse? ¿Es así o no es así? ¿Saben que a mí me gustan los perros? Hace 2 años, cuando estábamos en la universidad, en Puigari, en las mañanas, pregúnteme quiénes eran los primeros que estaban en la puerta de la iglesia. Los perros. A veces le fascinaba tanto el sermón a los perros que se metían en la iglesia. Ustedes no lo van a creer, pero yo estoy hablando en serio. Se metían en la iglesia y había un reguero de muchachos, lo agarraban y lo sacaban y ellos querían entrar, había que cerrarle la puerta. Dije, bendito sea Dios. Y ahí estaban cada madrugada. Y ahora agradezco a este joven que pasó por aquí enfrente, para, como quien dice, acuérdate que nosotros estamos aquí también, Andrés. Así que no hay problema, nos acordamos de ustedes. Yo quisiera orar esta noche de una forma especial por aquellos que están cansados de vivir una vida monótona, común y corriente y rutinaria. Por aquellos que quisieran darle una oportunidad al Espíritu Santo para que cambie y transforme su vida y su ser y los convierta en una inspiración, en una motivación. Los convierte en un testimonio. San Juan 1:7. Mire qué dice la Biblia. Leamos el 6 y el 7. Juan 1:6-7. Me gusta la experiencia de Juan el Bautista. Dice el versículo 6. ¿Qué cosa? Hubo un hombre. ¿Cómo dice ahora? Enviado de Dios. El cual se llamaba Juan. ¿Por qué Juan era enviado de Dios? Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan está presentando las evidencias a favor de Cristo Jesús. Juan está diciendo ahora, ¿por qué él es un enviado de Dios? Juan nos explicará en este momento que él tuvo una entrevista con Dios, que él habló con Dios, que Dios le definió no solo la visión de su mensaje, sino la misión del mensaje. Versículo 33, dice Juan, y yo no le conocía. Yo no conocía a Jesús, yo no sabía quién era Jesús, no tenía pistas acerca de Jesús, pero yo que no le conocía, dice el versículo 33, pero el que me envió a bautizar, el que habló conmigo acerca de bautizar, el que me instruyó en relación al bautismo, el que me entrevistó con relación al bautismo, el que me entregó la misión que estoy cumpliendo, aquella persona que estuvo conmigo, ese personaje, ese Dios todopoderoso, él, dice Juan, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahora dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no está diciendo lo que leyó en un libro. Juan no está contando lo que otra persona humana le dijo. Juan está diciendo lo que Dios le enseñó, lo que él vio en el bautismo de Jesús y la experiencia que tuvo con la persona de Jesús. Un hombre enviado de Dios conoce a Dios. Una mujer enviada de Dios conoce a Dios. Una persona que es enviado o enviada de Dios presenta el mensaje de Dios con el poder del Espíritu de Dios. Es algo que ha vivido, es algo que ha experimentado. Es una situación y experiencia que ha cambiado su propia vida. Y entonces, a través de él o ella, el poder del Espíritu de Dios brota, sale. El agua de vida sale como un manantial y refresca, vigoriza, cambia, transforma. Convierte a las personas que escuchan ese mensaje. La gloria no es del mensajero, la gloria es de Dios. La bendición no es para el mensajero, la bendición es para Dios. ¿Se entiende, por favor? Y eso significa que el mensajero es uno con Cristo y uno con el Padre. Usted no tiene que estar presente en aquel lugar. Usted no tiene que hacer presencia en ese lugar. Basta con que el mensaje de Dios a través de usted llegue a ese lugar. Pastor, mi nombre es fulana de tal. Vivo en tal lugar. Quiero decirle que me costó conseguir su teléfono, pero lo conseguí. Solo le llamo para decirle que hemos oído 5 o 6 series suyas y ya en mi casa se bautizó mi mamá, se bautizó mi papá, nos bautizamos todos los hermanos y ya mis tías se están bautizando también. ¿La gracia de Dios? ¿Sí o no? ¿Poder de Dios? ¿Le gustaría vivir esa experiencia a usted? ¿Sí o no? ¿Ustedes se atreven hoy a tomar la decisión de romper sus agendas para seguir la agenda del Señor? Para ser uno con el Señor. Recuerde lo que dice Juan 16:8. Dice que el Espíritu lo convencería de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo los convence? Por tu testimonio. ¿Cómo los transforma? Por el testimonio de tu vida. Por eso ahora Cristo dice, cuando sean uno conmigo, como yo soy uno con el Padre, entonces ustedes también serán uno con el Padre. ¿Qué significa? Tendremos el mismo propósito, la misma meta, el mismo plan, el mismo fin. Seremos uno solo. Haremos un equipo. Ustedes serán mis colaboradores. Seremos parte del mismo equipo. Me llena de gozo el libro de Hechos porque aparece como parte del equipo el Espíritu Santo. Aparece como parte del equipo los ángeles. Y aparece como parte del equipo el mismo Jesús. Y aparece como parte del equipo el mismo Dios. Y aparece como parte del equipo los seres humanos. ¿Le gustaría ser del equipo del Señor? ¿Sí o no? Yo quiero ver en pie a todos los que quieren ser del equipo del Señor. Alabado sea Dios. Estos días han sido de mucho gozo para mí. Doy gracias a Dios que he dormido poco. Le doy gracias a Dios que a veces me siento como un sonámbulo, como un borrachito. Pero doy gloria a Dios. He visto tantas maravillas. Y he visto cómo Dios ha tocado el corazón de muchos de ustedes. Hay un gordito por ahí que me ha llenado el corazón de tanto gozo. He visto cómo el Espíritu de Dios ha tocado el corazón de Danilo. y noto, Daniel no es un tonto, Danilo tiene un cerebro bien plantado, pero veo cómo el Espíritu ha tomado el corazón de Danilo y lo ha cambiado y transformado y lo ha convertido en otra persona. Él está aquí con nosotros, así que no estoy hablando ningún chisme, él está aquí, se lo estoy diciendo de frente. Y él mismo decía, yo no pensé que esto iba a suceder, y está sucediendo. ¿Se imaginan que cada uno de ustedes decida con su familia consagrarse a Dios, vivir lo que predicamos? ¿Se entiende, por favor, que nuestra vida se convierta en un manantial de agua de vida para la gente? ¿Entienden lo que podría pasar en esta ciudad? ¿Lo entienden o no lo entienden? Venir al Señor Jesús, colocarlo todo en las manos de Jesús, vivir para la gloria de su nombre. ¿Tiene idea lo que podría suceder? ¿Le gustaría vivir esa experiencia? A ver, ¿sí o no? ¿Cuánto quisieran vivir esa experiencia? Hoy no terminamos esta conferencia, apenas la comenzamos. De aquí en adelante tenemos que seguir orando los unos por los otros. Esta noche yo quisiera hacer una oración especial por todos los que tienen su pareja, su esposo, su esposa. Me gustaría orar por las familias, especialmente por aquellos que son casados. ¿Cuántos son casados? Bueno, posiblemente usted no se haya casado, pero ¿me entiende? ¿Entienden, verdad que sí? ¿Sí o no? Me gustaría orar por ustedes para que su hogar sea bendecido y santificado. Me han dado un nombre por aquí de la que va a cantar. Déjeme buscar ese nombre. Y ahora, con ustedes, ella se llama Ethel Ludi. Mientras Ethel Ludi canta, le voy a pedir a los que son casados, parejas, esposos, que por favor vayan pasando al frente para orar por las familias. Si usted no tiene aquí su pareja, no importa, pase usted. Permítame orar especialmente por todos aquellos que son pareja, que están casados. Pedir una bendición de Dios sobre todos los hogares. Posiblemente algunos se han casado por la ley. En estos días se me acercó alguien y me decía, yo quiero casarme por la iglesia. Digo, hágalo, no hay problema. Adelante.
Cuando Jesús te llama y tú no estás, ¿dónde te encontrará? Miras el mundo y ves lo que en él hay. Vuelves muy triste y en soledad, porque seguir en tus caminos te hace mal. No procurar los brazos tiernos del Señor, porque insistir si esto te conduce a la destrucción. Ven, ven a Jesús. Ahora es el tiempo, no puedes dejarlo pasar. Ven, ven a Jesús. Ven, ven a Jesús. Ahora es el tiempo, no puedes dejarlo. Cuando Jesús te llama y tú no estás, ¿dónde te encontrará? Miras el mundo y ves lo que en él hay. vuelves muy triste y en soledad. Cerca de Cristo hay un gran sitio para ti, donde calor y abrigo siempre hallarás. Con Él la vida puede recobrar la fuerza y el vigor. Ven, ven a Jesús, ven, ven a Jesús, ahora. El tiempo no puedes dejarlo pasar. Ven, ven a Jesús, ven, ven a Jesús, ahora es el tiempo, no puedes dejar.
Cuando uno decide acercarse al Señor Jesús, la vida toma otro color, la vida comienza a ser completamente distinta. He visto parejas abandonar los brillos de este mundo, las vanidades de esta tierra, y enfocar toda su mente, todo su ser en la persona de Jesús, y cómo sus vidas se convierten en instrumentos del cielo para salvación de muchas almas. He visto jóvenes y jovencitas que han dedicado sus vidas para la gloria de Dios, y cómo miles han recibido el conocimiento de la palabra de Dios. En la historia de nuestra iglesia encontramos experiencias gloriosas de personas que abandonaron todo para convertirse en misioneros y misioneras, entregar todo en las manos del Señor al venir a Jesús. Posiblemente esta sea una oportunidad para ti, para empezar la experiencia más gloriosa de tu vida, la experiencia de ser uno con Cristo Jesús, de ser uno con el Padre, de ser uno en el Espíritu, al permitir la morada del Espíritu Santo en tu ser. Y entonces, a través de ti, a través de tu hogar, de tu familia, la luz del cielo brilla en beneficio y en bendición para todos los demás. Permite a Dios que hoy sea el comienzo de esa experiencia, que hoy se inicie en tu vida el cumplimiento de la voluntad de Dios. En nuestro equipo hay dos personas que nunca se ven aquí delante de las cámaras. Ya conocieron a Miguel y María, que son parte del equipo, los doctores y Francisco, pero Lester y Ludín siempre están detrás de las cámaras. No sé si se han dado cuenta que los que están detrás de las cámaras no se ven. Se ven los que están delante de las cámaras. Ellos son dos muchachitos jovencitos que conocimos en Puerto Rico. Son jovencitos jubilados y decidieron dejar sus pertenencias en Puerto Rico, dejar todo lo que tenían en Puerto Rico, rentar su casa y otros apartamentitos que tienen, dejar todo allá y mudarse a Houston, comprar una casa en Houston, vivir en Houston para servirle al Señor con todo su corazón. Ellos están aquí con nosotros esta noche. Ludín detrás de una cámara, Lester delante de la mezcladora. Pero ellos pagan sus pasajes a cualquier lugar del mundo que vamos. Ellos corren con sus gastos y ellos viven cada día sirviendo voluntariamente a la voz del Consolador. Y yo les pregunto, ¿estará trabajando el Espíritu en sus vidas? Lester y Ludín son dos muchachitos jovencitos. Él nada más tiene más de 60 años y ella un poquito más de 60 años también. Así que notan, 60 años no son nada, son el comienzo de una vida maravillosa para Cristo Jesús. Allá al fondo, aquella muchachita que está en la cámara central es Ludín.
esa jovencita mayor de 15, 18 años, esa bebecita. Lester está ahí detrás de la multitud que no se puede ver. Es el muchacho rubio de la melena larga. Yo doy gloria a Dios porque ellos son un testimonio de una familia que dedicó su vida y su talento para servir a Dios. Hemos viajado por muchos países. Siempre estamos juntos, disfrutando, gozando y sufriendo juntos para la gloria de Dios. Ya conocen a la familia DiCaprio, ¿verdad? En Canadá estuvimos hace unos días atrás y no sabían decir Di Francisco, decían DiCaprio. Y Miguel y María se sintieron felices porque lo hicieron famoso. Ahora son Miguel y María DiCaprio. Yo quiero agradecerles en nombre del grupo y en nombre de mi familia el trato que nos han dado. Gracias por permitirnos llegar aquí y gracias por ser tan amables en soportar tantos garrotazos. No necesitaban hacer eso, pero quiero decirle con todo mi corazón que no hubo un solo garrotazo que no fuera por amor a ustedes y para la gloria de Dios. ¿Quién sabe si nos volvemos a ver? Si así lo quiere Dios, aquí volveremos. Pero hay muchos lugares que tenemos que ir. Oren por nosotros y nosotros oraremos por ustedes. Y ahora quiero que me permitan orar por los hogares. Si usted está con su esposa, tómela de la mano. Vamos a orar. Mírela de frente. Tómela de las dos manos. Eso no se ve todos los días. Tómela de la mano, por favor. No, de frente, de frente. Agárrela de frente. No le dé vergüenza. Mírela de frente. Vamos a orar. Tómela de la mano. Hoy no se aproveche, no estoy diciendo que le dé un besito, esté tranquilo. Es que la tome de la mano para orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por estos días maravillosos que hemos pasado juntos. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos han acompañado. Padre amado, pero muchísimas gracias por la maravillosa y hermosa presencia de los ángeles presentes en este lugar. Y ahora, Dios, infinitas gracias por la manera tierna y hermosa como el Santo Espíritu se ha movido entre nosotros. Espíritu Santo querido, gracias. Gracias. No es suficiente para expresar lo que nuestro corazón quiere decir. Usted sabe muy bien lo que hemos hablado. Y ahora lo hemos hecho una realidad otra vez y otra vez. En esta hora, Espíritu bendito, le ruego que su presencia bendita repose en la vida de cada una de estas personas. Que los cónyuges sean llenos de su presencia, cambiados y transformados. Que puedan nacer de nuevo para la gloria de su nombre. Que al salir de aquí tengan una mente cambiada, hogares transformados. Que el testimonio de estos padres sea tan grande, que el testimonio de estos padres sea tan fiel, que la luz de su presencia brille tanto en ellos que los hijos se inspiren al respeto, la reverencia y el amor, y que sus hogares se conviertan en pequeños pedacitos de cielo en la tierra. A los que sufren, Señor, de ira, a esos padres iracundos y difíciles, Señor, pártalos por la mitad y conviértalos en personas sencillas, humildes y comprensivas. A los medrosos y tímidos, Señor, únjalos y dele un espíritu de sabiduría, de conocimiento y de verdad, de dinamismo y de poder, para que cambien y transformen la vida de los que le conozcan. Que cada familia representada en este día pueda ser ungida con su presencia, asistida con su poder, oh Dios, sostenida con su mano poderosa, llena de su luz, para que sean uno en Cristo, uno con el Padre, y entonces, por su testimonio, el mundo crea en Cristo Jesús. Es nuestro anhelo, Señor, y nuestra oración. Y lo pedimos En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz noche. Que Dios les guarde. Veo que algunos se están aprovechando. Bueno, Dios les bendiga.